A ver, silencio, por favor. Gracias. A ver, hijos míos. Ya me conocen ustedes, yo soy el padrino Barney. Y quiero hoy ya invitarles a que escuchen este nuevo integrante que se nos une hoy a la familia. Ya saben, lo invitamos a un pozole y terminó aquí. Él no sabe de esto, pero ya le acabamos de dar su buena chinga. Por favor, quiero que le den la bienvenida a esta nueva familia, donde hoy va a cambiar esta persona. Su nombre es Faustino. Por favor, pásale, Faustino.
Hola a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Faustino y soy un mediocre.
¡Ey! ¿Qué rollo, Rosita? ¿Cómo andamos? Aquí estamos en un episodio más de La Neta en la Banqueta con el buen... Con el buen Alex García. ¿Cómo estás, mi Alex?
Al 100, mi Manolo. Güey, deberíamos de contratar a alguien para que nos haga una cancioncita, un jingle acá.
Ya, aparte
la
de...
La Neta en la Banqueta.
Es la segunda temporada, mi Alex. ¿Verdad? Recargados.
Segunda temporada. Mejorados y...
Recargados. ¿Qué onda, mi Alex? ¿Cómo andas?
Al 100, mi Manolo, ¿tú? ¿Cómo estás?
No, increíble, muy bien, después de ayer, de haber presenciado algo nuevo, que bueno, nunca había hecho un photoshoot.
Vato, yo menos.
Menos, y nos yo fue, menos. Estuvo chido, me gustó el resultado, estuvo cool la experiencia ahí con el buen Jesus, un saludo para el Jesus que nos hizo el favor y nos ayudó, y qué ojo tiene el Jesus.
Las fotos más profesionales que vean en nuestro Instagram, esas meras son de las que estábamos hablando.
Tenemos, creo que de la dicha de aquí el conocer el podcast, que conocer gente, hemos conocido... A dos grandes fotógrafos, así también como mi compita del César Borgaro, muy...
Saludos, César.
Muy apasionado también por la fotografía. Pero bueno, Alex, aquí hoy...
¿Qué vamos a platicar, mi Manolo, el día de hoy?
Por ejemplo, hoy en la mañana, rara vez, prendo la tele, porque normalmente suelo despertarme ya tarde, entonces rápido me meto a bañar y todo esto. Pero hoy, aprendí... Y me sorprendió, no tanto, pero no sabía, como por ejemplo el promedio de mortalidad en cuanto a los hombres y las mujeres, ¿verdad? Entonces te quería lanzar este dato, por ejemplo, me acuerdo que decía que en promedio, los mexicanos, los hombres tenemos, el promedio de morir a los 72 años, 72. Y las mujeres... Normalmente viven más, y las mujeres tenían un promedio de 78 años, 78, 77, no me acuerdo. Me acuerdo que era una diferencia de 5 años más que tienen las mujeres.
Ajá.
Y se me hizo de que wow. Y luego entonces me entró como que el decir, normalmente uno siempre quiere estar más que el promedio, ¿no?
Claro.
Que no quiere ser parte del promedio y quieres tener más, ser sobresaliente. Y dato curiosillo, por ejemplo, mi bisabuela... Falleció de 99 años.
Vato, o sea que tienes tú la posibilidad de ser longevo entonces.
No creo, pero ojalá, no, ¿sabes?
A como vamos, no.
A como vamos, no. Pero sí, se me hizo súper interesante de cómo hay gente que fallece a los 90, 100, a los 80. Pero tristemente me acordé que hay gente que muere a los 40 o a los 30.
Joven, muy joven. No, sí, definitivamente.
Y no digo morir. De fallecer, ¿sabes? Sino morir de las ganas de despertar y vivir la vida.
Y justamente era lo que platicábamos fuera de los micrófonos y que tú me decías que te hizo como
sí, ruidito y así es como queríamos cerebro, empezar con este podcast que, como les dije, hay gente que fallece a los 90, 100, lo promedio vamos a fallecer todos a los 74, 75, pero hay gente que muere a los 40 o a los 30, morir. Enfocándome en el hecho de que le pierden el sentido a la vida.
Perderle el sabor,
el sabor, gusto. Mi Alex.
Y bueno, mira, yo aquí, cuando lo comentábamos un poquito afuera de los micrófonos, sí me hace pensar me cuestiono, vato, yo mismo, qué tan válido es eso en ocasiones...
¿Perder el rumbo?
Perdemos, claro, eso era... En ocasiones perdemos el rumbo, pero ¿qué tan válido es eso? ¿Qué tan válido es equivocarse? ¿Qué tan válido es perderse.
Claro. Y también, por ejemplo, está viendo un video. Y esto lo podemos tocar desde muchos sentidos, ¿sabes? El hecho de perderse. Pero como te decía, yo creo que el mayor riesgo que tenemos nosotros, ¿no? En el día a día, no es perder algo, no es perder el trabajo, no es perder tu celular, no es perder tu carro. O sea, todo esto lo podemos ver como algo peligroso, ¿no? Pero no lo es todo, ¿sabes? Sino, para mí, yo creo que el mayor riesgo que tenemos a diario es el hecho de ya no tener la oportunidad de volverlo a vivir.
Y fíjate que ahorita que lo comentas, yo me pongo a pensar en algo que... pues que he escuchado bastante y si es algo que creo también. Que dicen que en esta vida uno no tiene nada más que a uno mismo. Y el día que ya no te tienes a ti mismo, entonces sí pierdes todo. Lo que tú dices, puedes perder tu casa, puedes perder tu carro, lo que sea, ¿no? Dinero, todo lo que quieras.
Tu negocio.
En sentido material. Pero el día que te pierdes a ti mismo, el día que pierdes la fe en ti mismo, el día que ya no cuentas contigo.
O incluso puedes perder tu familia, no tanto la materia, puedes perder tu familia.
Suena muy fuerte.
Un divorcio, que suena fuerte, te quitan los hijos, ¿sabes? Sí, sí.
Pero, volvemos a lo mismo, pero si no te tienes a ti mismo, güey, entonces, ¿qué? No tienes realmente nada, entonces estás en problemas, güey. Entonces, sí, es un estás hablando de un problema mayor, ¿no? Yo lo que te preguntaba, o lo que te decía ahorita en un inicio de, sí, o sea, ¿qué tan válido es realmente perderse? Se puede ver como una oportunidad de... Lo puedes tomar definitivamente de dos maneras. Uno, te puedes tirar a lamentarte que perdiste, que las cosas no están saliendo como tú querías, que las cosas no están funcionando. Puedes hacer eso. O puedes, por otro lado, buscar otras maneras de llegar a donde estás tratando de llegar. Buscar otras... Como, yo lo veo como si fueran salvavidas, güey. O sea, sí, todo mundo en algún punto se está ahogando. Y no importa, güey, si esta frase que dicen de que te ahogas en un vaso de agua. No. Bueno, vato, pero a lo mejor para ti es un vaso de agua, pero para esa persona se está ahogando en un mar. Y es completamente válido. Entonces, yo lo veo es, muchas veces estas otras pequeñitas cosas son como salvavidas que tienes. O sea, siempre, creo que siempre tienes... salvavidas de los que te puedes agarrar para salir de ese o dejar de estarte ahogando en lo que quiera que te estés ahogando. Siempre hay esos salvaviditas, llámese desde amigos, llámese la pareja, logros que uno ha hecho, contactos, tu familia, y regresamos otra vez al hecho de uno mismo, ¿no? Te tienes uno mismo.
Claro. Y luego, por ejemplo, así como me dices tú de que los amigos y así, tampoco no tienen que ser alguien, ¿sabes? Sino como cuando tú te pierdes a ti mismo, no quieras tampoco encontrarte a ti mismo por otras personas, ¿sabes? No tienes que siempre que recurrir como de que a tus amigos para decir, ah, no, pues que antes yo salía y hacía esto con ellos y yo voy a volver a ser yo. No, porque ¿qué pasa como cuando te pierdes, ¿no? Que pierdes el sentido, que no sabes ya qué te gusta o qué haces y vuelves a hacer las cosas que haces en el pasado por querer como estar ahí donde estabas antes, ¿no?
Fíjate que todo esto, vato, de hecho me hace reflexionar un poco en el hecho de que quizá cuando te pierdes, güey, es porque lo que estabas haciendo no te estaba trayendo nada de provecho, güey.
Exacto.
Nada de provecho. Entonces, el hecho de perderte es una oportunidad. ¿Cómo vas a encontrar algo que no has perdido? Si no te pierdes a ti mismo... ¿Cómo te vas a encontrar? Exacto. Entonces, quizás es una oportunidad de encontrarte a ti mismo y de reinventarte, güey.
Ándale, exacto. Y es lo que me gusta a mí, así como a veces dar esas palabras de aliento, ¿verdad? Con mis amigos o a mí mismo. O lo he visto en videos, ¿no? Que cuando dicen que muchas veces el fracaso lo vemos como algo erróneo. Cuando en realidad te están demostrando que no era la forma correcta. Que es a lo que vamos, a lo que dices tú. Que necesitas perderte a ti mismo. Alguna vez tienes que perder... para darte cuenta que no era el camino que buscabas.
Que no era lo que... Y fíjate que es algo que decía a mucho mi psicólogo de que... Simón. Lo bueno de perderse es que te vas a encontrar.
Oye, aquí añadiendo lo del psicólogo, así de los paradigmas que tenemos o los prejuicios, ¿no? como dicen que solamente los locos van con el psicólogo. Y no, o sea,
neta, ojalá que todos estuviéramos locos, güey.
Exactamente, como cuando dicen, no, es que no voy al psicólogo porque qué van a decir de mí o X o Y. No, al contrario, o sea, el quererte tú, atender, y muchas veces a lo mejor no sabes cómo atenderte, no tiene nada de malo buscar ayuda externa, y qué mejor que de expertos, ¿no?
De quien sabe cómo hacerlo, claro. De quien
sabe cómo hacerlo.
Y lo hemos platicado antes, no vamos a ahondar mucho, a lo mejor no me voy a meter mucho ahí en ese rollo, güey, pero lo hemos dicho antes, obviamente que, cuando uno se enferma de algo físico, pues lo más normal o lo más común es que vayas al doctor para que te ayude a mejorarte y a,
claro,
y a curarte. En este caso, güey, si también para los que creen que tenemos un alma, el alma, los pensamientos, los sentimientos, también se enferma uno de eso, güey, y es necesario ir a atenderte para poderte encontrar. Ahora, ¿qué tanto es? Aquí yo creo que es algo un poco complicado. Porque puede que nosotros estemos perdidos y no nos hemos dado cuenta. O puede que alguien cercano esté perdido y no sabemos cómo acercarnos con la persona y hacerle ver que el rumbo o la manera en la que está llevando su vida quizá no es la más adecuada. Pero ojo aquí, güey. Ojo aquí.
¿Qué rollo?
Porque hasta qué punto también quizás esa es la manera en la que la persona quiere vivir, güey. O sea, que hasta qué punto esa es la manera en la que la persona quiere llevar su vida. Ya dice este vato que yo no coincido mucho con él.
¿Con quién?
Respeto lo que piensa, pero no coincido con él. Con Odín Dupeirón. Que él dice que, güey, o sea, si no quieres ser
un uno,
no tienes por qué ser un uno. Si tú estás contento siendo un cinco, está bien, tú puedes ser un cinco. Que por ahí en los comentarios que le ponen de repente, de manera muy agresiva, poco respetuosa, obviamente, de que, ah, mira, aquí el rey de los mediocres hablando y que no sé qué. O sea, que si la persona realmente está a gusto, no ve ningún problema viviendo de la manera en la que lo está haciendo.
Oye, Alex, pero por ejemplo, muchas veces también yo me he dado cuenta, así como en este tipo de historias, por ejemplo, tú a lo mejor pregúntale a sienta audiendo, pero ¿qué se considera? Y no creo que se considere, que él se considere un uno, sino que él, yo creo que, o sea, y creo que en esa entrevista lo dice, que yo soy un 2, un 3, no me acuerdo.
Uh-huh, sí, sí.
Exacto, por ejemplo, entonces yo digo que está difícil catalogar qué para ti es un 1 y qué es un 2, ¿no? Porque, por ejemplo, él dirá que es un 2. Y yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, y nosotros también ya somos un 2 al estilo de vida que él lleva lo que tiene o cómo vive. Yo en lo personal, pues no. Entonces a lo mejor todo es subjetivo, ¿no? Porque a lo mejor a él lo vemos como que es un 3 y él está muy feliz siendo un 3 y tú dices, no manches, entonces si él es un 3, yo a lo mejor soy un 20. Entonces quiero llegar a ser un 20. Sí, yo siento que todo es muy subjetivo, todo este hecho de catalogar el estilo de vida que uno quiere llevar. Pero, al menos yo creo que muchas veces la vida no es como vivas, como tengas tu casa, sino que más como tus aptitudes de ella, ¿no crees? Porque yo también te puedo decir, no, yo por ejemplo tengo así como que a veces, muchas veces, por ejemplo, yo en lo personal yo decía, no manches, cuando sea grande, quiero llegar a tener una casa grande, con que tenga una alberca, que esto, el otro, bla, 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 ¿no? Pero por ejemplo, cuando de repente que he tenido algunos viajes con mis amigos o que he viajado, de repente dices, estás ahí y dices, no manches, o sea, neta, cuando viajo me siento vivo, o sea, el hecho hasta de respirar el aire de otro lugar de donde no estoy siempre, te hace más feliz, ¿no? Ahí es cuando, a mí, yo en lo personal me siento muy feliz cuando de repente empiezo a hacer cosas que no hago normalmente en la rutina diaria, ¿no? Y es como cuando ya más maduro, o sea, ya un poco más maduro, ya más grande, y ahorita digo, yo la neta no quisiera. Ahorita no es como mi objetivo llegar a tener una casa grande, enorme, sino tener un departamento, aunque sea chico y lindo, pero para poder entonces invertir mi tiempo y mi vida haciendo otras cosas, ¿no?
Y creo que qué bueno que lo mencionas, porque sí es importante hacer énfasis en esto, puntualizar esto. No estamos catalogando a lo mejor a alguien mediocre,
uh-huh,
o no estamos catalogando a alguien de que perdió el sabor de la vida porque no quiera aspirar a tener bienes materiales chingones. No, los bienes materiales ya, y lo dijimos incluso al inicio, los bienes materiales es lo de menos.
Se pierde.
Eso no importa nada, un okay, X. Okay. El pedo aquí es cuando uno pierde
las ganas de vivir,
las ganas, ¿no?, de superarte, güey. Y es lo que también dice este vato, que ya a lo mejor está girando un poquito en torno a él. Pero es lo que dice este vato, güey, si yo no me quiero superar a mí mismo, si yo no quiero ser mejor, o sea, yo estoy a gusto siendo lo que es. Ponlo en el plano laboral, güey. Sí, en el plano laboral, o sea, güey, a lo mejor yo soy súper feliz, uh-huh, siendo, estando encargado aquí de meter estos números. Y alguien va a llegar a decir, güey, no mames, pero eres súper inteligente, puedes aspirar a más, puedes subir. Güey, es que yo no quiero subir. Yo estoy aquí feliz metiendo estos números. Ahí creo que sí vemos, y digo habemos porque yo no comparto ese pensamiento. Yo sí creo que uno tiene que tratar de elevar su potencial personal, güey.
Que es lo que te decía, ¿verdad?
Mental, espiritual, güey. Claro. Que era lo que tú me comentabas antes de...
Que por qué de repente perdemos esa fe en nosotros mismos, ¿no? En decir, ya estoy aquí y esto no es mi máximo potencia, ¿sabes cómo? O sea, no he dado lo mejor de mí. O si ya crees que estás en lo mejor de ti, no manches, o sea, vuelve a romper otra meta, ¿no crees?
Mira, creo que ahí, güey, el hecho de que de repente perdamos la fe o la esperanza en que podemos seguir, pueden ser varias cosas, güey. Uh-huh. Pero la primera que se me viene a la mente quizás son los miedos. ¿Cuándo? Es el miedo. Miedos propios, porque todos tenemos miedos, claro, todos guardados. Miedos infundados por alguien más, por la gente que nos rodea. Tristemente, por regular, muchos de nuestros miedos son
inducidos por alguien más.
Por la gente, pero gente cercana a ti, güey. Desde mamá, papá, hermanos, amigos, pareja. Toda esta gente, en ocasiones, te no malamente, hay ocasiones que tratando de protegerte te inculcan miedos, tratando de evitarte una desilusión, tratando de evitarte un...
Pero volvemos a lo que decías. Pero ¿qué pasa si nunca me he desilusionado? O sea, tengo que aprender de eso, ¿sabes? De esa enseñanza. O sea, tienes que hacerle de todos modos, aunque te lo digan, como me decías tú, que es una de las frases que te he escuchado mucho, que tú siempre vas a hacer todo lo posible por lograr algo hasta que la persona indicada te lo diga que no.
Sí.
Que es como me dices, muchas veces nos tratan de ayudar los familiares o bocas cercanas a nosotros diciéndonos, no, es que es muy arriesgado, no lo hagas.
De evitarnos el dolor.
Pero a ver, espérame, o sea, quiero vivir ese riesgo y quiero vivir, tengo que vivir esa desilusión para aprender más y crecer y estar un escalón más arriba, ¿no?
No sé, fíjate, no sé de hecho si ha compartido esta historia en algún...
Cuéntanos, Alex.
En algún episodio. Si la he compartido...
¿Qué?
Me dices nada más sí, al final, sí, me dices, sí, vato, ya lo habías compartido. Sí, si no...
Padre.
Pues ya vamos platicando sobre esto.
Simón.
No, bueno, no es historia, es algo que leí, güey, que me pareció muy interesante. Las orugas, cuando están por convertirse en mariposas, Simón, pues ya están en el capullo y demás, ¿no?
Simón.
Ahí están en el capullo, la fregada. Y y cuando ya están por... Ya cuando se abre el capullo...
Simón.
Creo que no se abre el capullo, lo abre obviamente la oruga que ya se está convirtiendo en mariposa, y que se quiere liberar del no es mariposa de barrio, no estamos hablando de mariposa de barrio. Cuando la mariposa ya está lista para salir del capullo, pues lo empieza a romper. Pero hasta donde...
¿Le da miedo romper?
Tengo entendido, no le da miedo, vato. ¿Ah, no? Lo que leí es que creo que es un proceso doloroso para la mariposa.
Oh, shit.
El hecho de estar rompiendo el capullo es algo que le causa dolor. A la mariposa.
A la oruga. Ahora mariposa.
A la oruga, ahora mariposa. Muy bien. Y pues sí, lo rompe con todo y esto que le causa dolor. Y ya, logra salir del capullo.
Uh-huh.
Si alguien llega y abre el capullo y ayuda a la mariposa a salir,
todo ese
dolor que está sintiendo al abrir, obviamente que se lo vas a evitar, pero la mariposa no puede volar. No va a poder volar y probablemente va a morir porque no va a poder moverse. Entonces, todo ese dolor que le causa a la mariposa, el hecho de romper el capullo, es lo que la ayuda a poder volar y a poder andar por ahí. Y me imagino que lo mismo debe ser quizá con otros animales que están en un
huevo. ¿No?
Inclusive se me hace que hasta para los seres humanos, no sé. Obviamente el nacimiento dicen que es un proceso muy traumático para todos. Es el primer trauma que tenemos todos los humanos. Pero si lo analizas, güey, muchas veces lo que decías también ahorita, ese dolor, esas desilusiones, esos desencantos, a veces son los que nos forjan. Claro. Que no es necesario, yo también tengo que decirlo y bien claro, no soy...
No somos los más fuertes ni los súper motivadores o que no vayan a creer que nosotros nunca nos desilusionamos, estamos bajoneados,
claro,
¿no?
Claro, que te comentaba. También nos pasa. Y lo otro, güey,
sí, man.
También no estamos a lo mejor predicando el hecho de que no, tienes que sufrir, vato, para que aprendas, no. Porque si
pero
no
que,
sufres, no
aprendes. En dado caso que estés ahí o que te pase, que sepas que es normal.
Y que la mayoría de las veces te va a traer una enseñanza ese dolor. O que no que tienes no, que buscar la enseñanza,
exacto, no que te
tú
va a traer.
Tú la tienes que buscar.
Es lo que te iba a decir, te quería corregir. No es que te lo vaya a traer, no porque estés sufriendo, vayas a pensar, ay no, ya estoy sufriendo,
ya
de aquí va a pasar algo. No. Tú tienes que hacer ese turning point, ¿sabes? Eso, tú tienes que buscar la enseñanza.
Echarle cócora, así que despertar, exacto, a la rata ahí arriba de que, vato,
cámbiale. Uh-huh. Ajá, entonces, eso es lo que te quería comentar. Siguiendo con parte de esto del tema, entonces, ¿cuál sería la segunda fase una vez que ya estamos ahí, mi Alex? ¿Perdidos? Sí, ¿estéis desilusionados? ¿Arrepentidos o tristes? Para ti, ¿cuál sería esta segunda parte de, órale, ahora aprender el ratón? Y yo tengo una frase que ya le habías comentado hace mucho y que normalmente me ha tocado de repente dar algún, algún tip ahí o algún, ¿cómo se dice?
Consejillo.
Un consejo. Sí, un consejo a alguien. Y es esta frase que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo creo que esa es la segunda fase a todo este tema que estamos diciendo de que sobre que la gente fallece a los 90, pero morimos a los 40, que no tenemos ese sentido en la vida. Pero y está bien, es normal. Hay veces que en la vida vas a estar abajo o arriba, o bajoneado, o hay veces que no vas a querer ser nada, pero al día siguiente te tienes que poner las pilas y volver a tener estas ganas, ¿no? De sobresalir, de superarte. Entonces, retomando, yo creo que la segunda fase sería esta de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no?
Y creo que es hacer conciencia, vato, de que...
Explícanos un poquito más sobre este tema, esta frase.
Chile, la vida es culera, güey. Sí. Yo siento que la vida es culera.
Porque si fuera puta, sería muy fácil para todos.
Definitivo, güey. Siento que, obviamente, todos nos van a pasar cosas gachas. A todos nos va... A todos va a llegar un momento en que... ¡Pum! Nos va a tumbar, pero definitivamente uno decide si se queda ahí llorando,
claro,
en el piso, echado, diciendo, no, ¿por qué la vida me golpeó, la madre?
Siempre trato, es mi noveno intento de hacer algo.
Y te puedes quedar ahí tirado, vato, o te se vale llorar un rato, claro que se vale tristear, sí, un rato, pero pues también se vale levantarte y decir, güey, Simón, sí, me tumbaste y voy a intentarlo otra vez y probablemente me vuelvas a tirar. Pero, ¿qué crees? Me voy a volver a levantar, güey.
O sea,
a lo mejor no voy a intentarlo lo mismo, porque sería tonto también,
exacto,
vato, intentar lo mismo.
Muchas veces nos pasa eso, ¿no?
Entonces,
que volvemos al mismo ciclo.
Cometer el mismo error. Yo creo eso es algo
de lo cual yo he querido aprender mucho y aplicarlo en mí mismo, que pues nadie me lo ha dicho y no lo va a leer un libro, pero es eso. Y lo he estado pensando, de repente estoy acá en alguna clase y he traído este pensamiento últimamente, que es el hecho de que, como dices tú, de que a veces nos fallamos o fracasamos o nos sentimos bajoneados y queremos volver a salir, ¿no? Por ejemplo, queremos volver a ser felices y buscamos empezar otra vez a hacer lo que hacíamos, pero cometemos el error de seguir como en ese mismo ciclo, ¿no? O sea, volvemos a hacer las mismas actividades, volvemos a seguir comportándonos igual, teniendo la misma actitud, los mismos hábitos, y creo que eso está mal, ¿no?
Definitivo, güey, si uno quiere un cambio, si ya sabes qué resultados vas a obtener, güey, haciendo
lo mismo, haciendo el mismo
A,
patrón,
B, C, D, E, ya sabes a dónde te va a llevar eso, güey, pues está muy... Perdón por la palabra. También aquí siempre decimos palabras.
Y nos ha pasado. Y te digo, me lo ha pasado.
Hacer lo mismo, güey.
Ajá, claro.
Y hacer lo mismo y esperar un resultado distinto, güey.
Exacto. Entonces,
está
ahí...
Está muy pendejo,
yo creo que
wey.
Es lo nuevo que vamos a aprender hoy, ¿no? De decir, el A, B y C siempre te va a dar un resultado.
Este va a ser el resultado,
y entonces, wey, por eso es muchas veces que muchas personas, me incluyo, fracasamos en distintas cosas. Así, ponlo desde un examen, ponlo desde una relación... Ponlos desde algún negocio, o sea, es el producto es el mismo. A y B y C, que es lo que has estado haciendo, el resultado ya sabes que te va a dar algo erróneo que no te gustó, que no te pareció o que te tumbó. Entonces tienes que empezar a enfocarte en ti mismo y cambiar algo.
Cambiar algo de plan para ver qué resultado...
Experimentar.
Distinto.
Bien, dicen que la innovación, hace poquito vinieron, nos dieron una plática, se me hizo increíble, un chavo que es de Puebla y tiene sus negocios en Tokio.
¡Órale!
Y, ajá, increíble. Y, por ejemplo, una de las cosas que él decía que la innovación no es nada más que experimentar. Experimentar, ¿sabes? Porque todo cambio necesita un experimento anterior. Y si te funcionó, ya es algo nuevo y ya es innovación.
Vaya, vaya.
¿Sabes? Y de eso es a lo que, de lo que estamos hablando ahorita, de que cuando no tienes un rumbo, te sientes bajoneado, recuerda que claro que tienes que volver a ser tú mismo y a hacer, a tratar de ser tú mismo, ¿no? Pero no puedes volver a hacer siempre las mismas actividades o tener las mismas aptitudes ante algo, ¿no?
Creo que lo importante aquí es hacer énfasis en que no perder la esencia, güey. No perder la esencia de uno mismo.
Claro.
Pero sí cambiar las que acciones que uno tiene. Las acciones, las actividades, las... Sí, creo que son esas. Las acciones,
todo,
güey.
Todo puede ser, ¿sabes?
Cambiar tus acciones, pero no perder tu esencia. Mi Manolo, pues me parece que ya casi estamos más o menos en tiempo. No sé si vamos cerrando ya este rollín.
Pues bueno, Alex, así que también ya estamos en la tercera etapa, ¿no? Como de esto del... No del duelo, pero sí a lo mejor de algún momento... Sin rumbo, digámoslo así. Ya aprendimos que pues a veces la neta... Es bueno también hacerte ese tipo de preguntas. Porque luego, ¿qué pasa cuando nunca te has preguntado de ti mismo? Si lo que... Donde estás es donde quieres estar. Si lo que te gusta es porque a ti en realidad te gusta... Y no preguntártelo después, ya cuando a lo mejor ya estás en la edad de la vejez, ¿no?
Que dicen también que nunca es tarde, güey.
Claro que nunca es tarde.
Que nunca es tarde, pero si lo puedes hacer desde antes.
Que ahorita lo podemos platicar y a lo mejor tratarte de que tú, que nos estás escuchando, que en realidad te preguntes si en realidad dónde estás tú hoy en día es porque tú has querido llegar ahí. Y no porque azares del destino o por oportunidades, exacto, o por oportunidades de segundos, terceros, o que te has dejado llevar, simplemente estás yéndote ahí por el río, ¿no? Entonces es importante que te hagas este tipo de preguntas, ¿sabes? Básicas, de decir, ¿en realidad me gusta esto? ¿En realidad quiero hacer esto?
Creo que eso es como, vato, se va a escuchar bien mamón, pero sí, creo que este pedo es como el alcoholismo, güey. Es como el alcoholismo, porque el primer paso es...
Reconocerlo.
Reconocerlo, aceptarlo. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso para reconocerlo y aceptarlo? Lo que acabas de decir, güey.
Preguntarte.
Dónde, aquí, ahorita, donde estoy, lo que estoy viviendo en este momento de mi vida, ¿es lo que quiero para mí?
¿Me suma o me resta? Ese sería el examen psicológico que puedes hacer, ¿no? O sea, estamos como dándole el advice, así como si tenemos a alguien... Yo visualizo a alguien que está ahorita pasándolo mal y comienzas tú a preguntarte y decir, ah, bueno, y si me gusta o no, pero ¿cómo sé si en realidad me gusta? A ver, o sea, pues pregúntate, ¿te suma o te resta en tu vida?
O así simple, ¿me hace feliz?
Exacto.
¿Me hace feliz?
Pues moviéndonos en eso, es hora de ponerte las pilas y que, como el medicamento aquí en esto no va a ser que simplemente te levantes y vuelvas a lo mismo, no, tienes que cambiar algo. En cuanto a tus actitudes, siendo tú mismo, pero tienes que cambiar algo en tus actitudes, en la forma de ver la vida, de tener este sentido de querer vivirla, ¿no?
En tus acciones, vato, hay algo que dicen, mira que, pero no me puedo acordar quién lo dice, güey.
Sí, man.
Pero te lo voy a aventar así como va. Dicen que porque nadie puede comer por ti, nadie puede correr por ti, nadie puede respirar por ti, porque la existencia, vato, no permite representantes.
Exacto.
Tú eres el único... que va a vivir tu vida, güey. Entonces, si tú eres el único que va a vivir tu vida, claro que tienes que accionar, güey. Claro que tienes que cambiar algo. Si quieres estar viviendo algo que te haga feliz, güey, pues claro que te toca a ti, a nadie más, güey. Te toca a ti hacer los cambios, a ti hacer los ajustes.
Sí, man.
Uno creo que uno es arquitecto de su propio destino, güey. E inclusive hasta para los que creen en Dios, güey, dice esta madre que dicen de que dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. No es como que, güey, nomás me echo ahí y Dios, por favor, no, claro, ayúdame.
Yo sí creo en Dios, pero sí, yo claro, sí. Te digo, es obvio, Dios también te pone las oportunidades, o en quien crean ustedes, ¿verdad? Sin ofender a nadie, pero las oportunidades están ahí. Pero si, como dicen, si la vida te da limones, pues haz limonada, ¿sabes? No esperes que te caiga una naranja. O sea, enfócate. O sea, el día es hoy.
El día es
tus
hoy.
Días hoy. Mañana, quién sabe si estemos aquí. O si estás tú aquí presente. O sea, si nos estás escuchando ahorita y tienes ganas de hacer cualquier cosa, de hacer un cambio en tu vida, de perseguir un sueño, de lograr algo. O sea, el día es hoy, ¿sabes?
Totalmente. Entonces, de acuerdo.
Cerrando con el tema de hoy, yo más que nada tenía como esta inquietud de... Y así como a mí, la neta, me gusta ayudar a la gente, me gusta ayudar a mis amigos, a mi familia, en general, de repente me entran estas ganas de hacer cosas que nunca había hecho, y ahí es cuando, neta, yo digo de que esto es la felicidad. O sea, cuando empiezas a tener estas ideas en tu mente de hacer algo y ya lo ves tangible, desde el hecho de, por ejemplo, hace poquito me había entrado la idea de querer ayudar a la gente que está en los hospitales. Uh-huh. Hay gente que no tiene nada que comer ahí. Y no nada más de decirlo, sino de hacerlo. Y el resultado es la felicidad, esta alegría de sentirte vivo, de decir, no manches, o sea, ayudé mucha gente o ayudé poquita gente con una simple acción. Que a fin de cuentas, si no lo hubiera hecho, nunca hubiera tenido esa experiencia, ¿no? Y así puede ser la acción de ayudar a alguien, la acción de poder ir a un viaje. O hasta ayer, el fin de semana, tenía muchas ganas de ver una película que me recordaba mi infancia. Y vieras qué feliz me sentí. Dije, no mames, he sido feliz toda mi vida y quiero seguir siéndolo, ¿sabes? Quiero seguir siéndolo. Entonces, es cuando dices tú empiezas a ser el propio arquitecto ya a una edad ya más adulta. Ya no tanto por tus padres. Tenemos la virtud de que tuvimos unos papá y una mamá. Y así como esa felicidad que ellos buscaban y nos la reflejaron hacia nosotros, y nosotros somos el resultado de eso, ahora que nos toca en lo personal a mí, que me toca a mí ya empezar a hacer mi proyecto de vida, analizando así, como que analizando todo y conectando los puntos, digo, o sea, siempre he sido muy feliz y quiero seguir haciéndolo y quiero que se note por mis actitudes y por mis acciones, ¿no?
Chingón. Chingón, mi Manolo. Pues yo, a lo mejor, para cerrar este podcast, con lo que me
¿te quedas?
Lo que compartiría más bien, Simón. Yo creo. Lo que compartiría... siempre he creído que el fin último de todo ser humano es la felicidad, güey. Uh-huh. Que es la felicidad y, por lo tanto, creo que siempre debemos de... Creo que nuestras acciones nos deben de acercar
a
esa felicidad, güey. Entonces, retomando, y yo creo que con eso me voy a quedar, güey, con lo del hecho de que uno es arquitecto de su destino, güey. Siempre que nuestras acciones, güey, nos acerquen más a esa felicidad, preguntarnos si lo que estamos haciendo nos está alejando de la felicidad, de nuestra felicidad, o nos está poniendo más cerca. Y que claro está que con el tiempo a lo mejor ese objetivo feliz o ese objetivo de felicidad que teníamos puede cambiar y puede moverse a otro lado.
Claro.
Y es válido también.
Pero ya te diste cuenta porque seguiste en el camino, seguiste escalando, seguiste camellando y no te quedaste nada más ahí parado.
Viendo a ver qué pedo.
Pues bueno, Alex, con esta reflexión me quedo. Yo hoy también quiero hacer énfasis en esto de decirte a ti que nos escuchas, si la estás pasando mal, si no sabes, si no tienes algún rumbo. Créeme que ese es tu rumbo. Por algo estás ahí, por algo estás sintiendo esto, por algo te estás empezando a preguntar. Entonces, échale ganas y no hay nada más que vivir la vida, ¿no?
Eso, no hay de otra, mi Manolo.
Mi Alex, chingón. Ahí compartiendo nuestras... fotos, ¿no? Vamos a empezar, claro, a subir más fotografías de las que hemos tenido, ahí de los photoshoot.
La neta, sí hemos estado más activos este año.
Exacto.
Sí hemos estado más activos en Instagram. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.
Ahí denle like a las fotitos.
La neta, en la banqueta, todo pegado en Instagram, que es lo que más usamos. También nos pueden buscar ahí en Facebook, pues ahí,
ahí vamos a empezar también ya a darle, a darle.
Compartan el podcast. Compartan el podcast si les agradó el episodio del día de hoy. Si les ha agradado algún otro episodio, también compártanlo. Mándenos sus sugerencias, sus recomendaciones. Ahí los leemos a todos los que nos escriben. Y pues muchas gracias por habernos escuchado en un episodio más de La Neta en la Banqueta.
Alegría.